El estudio de hoy corresponde a el día 29 de abril del año 2018. Continuamos con nuestra serie, Pero Dios. Y el estudio de hoy es titulado, El juicio viene, pero Dios. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis, capítulos 6 y 7, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip Zig nos los va a ir presentando. Así pues, nuestro pastor también nos presenta cuatro puntos principales o básicos en el estudio de hoy, que son, primero, Dios es paciente, pero Él juzga. Segundo, Dios juzga, pero diferencia. Tercero, Dios diferencia, pero no hace excepción. Cuarto, Dios expresiona, pero no recuerda. La respuesta la encontramos en Génesis 8:1. Los dos días más terribles de la raza humana, uno ya tomó lugar, el otro está en el futuro. Son días de destrucción, días de casi completa erradicación. Uno tomó lugar en el pasado no muy lejano, y el futuro tomará lugar en un futuro no muy lejano. Estos dos días serán directamente resultado del juicio de Dios. Es tan cierto como el saber que el sol brillará mañana, eventualmente el juicio de Dios vendrá. Pero Dios tiene mejor alternativa. Al examinar hoy sus juicios pasados en la tierra, podremos tener un mejor entendimiento de sus juicios en el futuro. ¿Y cómo podemos encontrar propósito en sus planes para el futuro, en este que es el mundo que Dios creó para nosotros? Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, comenzaré mencionándoles de esa película tan edificadora llamada Nacho Libre. En esa película, el actor principal, el cual es Nacho Libre, tiene un compañero que trabaja en un orfanatorio. Nacho continúa preparándose para mejorar su lucha libre. Pero cuando él comparte con su compañero, que dice él cree en la ciencia, a un punto Ignacio le hace la pregunta, sabes que estoy muy preocupado por tu salvación, porque no has sido bautizado. El otro dice, ¿por qué siempre me estás juzgando? Porque mi creencia en la ciencia. Es un momento clásico, pero es lo que la gente dice mucho cuando justifican su vida. Dice, ¿por qué es que me estás juzgando? Pero la verdad del asunto es que todos evaluamos las cosas, todos juzgamos las cosas de nuestra vida. Es parte de nuestro reconocimiento humano hacer juicios, evaluar todas las cosas. Cuando vas a hacer tus compras, evalúas la compra que vas a comprar, si es comida, si está fresca, si no está podrida. Cuando vas a un restaurante, juzgas qué vas a ordenar para comer, si aquella comida está bien cocinada, y hasta a ver si te atreves a juzgar y ponerle en diferentes puntos, 1, 2 o 3. Cuando te encuentras con otra persona, haces lo mismo. Cuando invitas a una persona o piensas que puede ser tu novio o novia, lo juzgas y debes hacerte preguntas como, ¿es esta persona con la personalidad adecuada para mí? ¿Continuaré invitándolo o invitándola? ¿Es una persona a la cual puedo confiar? O, de acuerdo a una edición de ciencia, dice que todos determinamos inmediatamente qué tanto podemos confiar en una persona antes de continuar nuestra amistad. Esto comprueba de que siempre estamos juzgando a las personas. El artículo continúa diciendo de que hay ciertas características que la persona debe tener si es para poder confiar en él. E inmediatamente hacemos evaluaciones y juzgamos. En las competencias también hay jueces que hacen decisiones para ver quién es el jugador. Los atletas se les juzga de acuerdo a los reglamentos de las juegos o donde van a participar, un juez va a hacer una decisión en las cortes si va a ser decisión de un adulto si es culpable o no. Cuando yo llegué a la edad de 16 años, yo hice una aplicación para obtener una licencia de manejar. Mi mamá creía que yo todavía no estaba suficiente de edad para tener licencia de manejar. Pero al paso del tiempo, se me dio mi licencia de manejar y he visto que los policías de caminos me detienen y me dicen que no estoy manejando bien. Estás manejando muy recio, no estás usando sus señales de vuelta. Siempre sucede. A todos nos ha sucedido. Vemos que en las cortes un juez juzga a las personas que le presentan y ese juez hace decisión, va a hacer la decisión ya sea que lo declara culpable o no culpable, le da sentencia, una sentencia por vida o sentencia por años. Pero luego también, al punto más importante es que en nuestra vida siempre vamos a ser juzgados acerca de nuestras vidas, por lo que hagamos en nuestras vidas. Pasaremos por un juicio final con un juez perfecto e imparcial, el cual es Dios mismo, que es el juez máximo y el último juez. En Génesis 8 encontramos que Abraham fue juzgado por sobre toda la tierra. Se le acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento. Recordamos de un juez llamado Forrest Gregg, que era miembro de la Corte Suprema de, vino a ser juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se le presentó un hombre culpable, pero por los abogados y tecnicalidades de la ley terrenal, no lo pudo culpar. Le dijo, yo reconozco que eres culpable, como tú también sabes que eres culpable, te tengo que advertir que un día serás juzgado de acuerdo a la justicia de Dios, no de acuerdo a la justicia de la ley terrenal, y tú sabes que eres, aquí eres culpable. El juicio de Dios siempre está basado en la justicia de Dios. Dios juzga porque Dios es justo. Dios no juzga si no fuera justo. Y si Dios no fuera justo, entonces no es perfecto. Y si no es perfecto, entonces no es Dios. Entonces, Dios juzga porque Dios es justo. Ese es lo que Pablo explica en el libro de Romanos capítulo 3, donde dice claramente que el atributo de Dios es justo, por eso es que Dios califica para ser el juez de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios mismo reconoce todos los hechos de cada persona. Dios ve todo lo que hacemos. Dios sabe si tú haces obras buenas, qué es lo que te motiva para hacer lo que haces. Por eso es que en el juicio del trono blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 20 verso 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto en el cual, en el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Así fueron juzgados cada uno según sus obras. Oí la ocasión de que en un juego de béisbol, un umpire declaró strike a Baby Ruth, lo descalificó, y todos los aficionados comenzaron a chiflarle al árbitro, en este caso que se llama umpire, porque lo había expulsado. Y Baby Ruth encara al umpire y le dijo, ¿por qué es que usted me dice que ese es un strike cuando aquí hay 40,000 personas, los cuales todos están de acuerdo conmigo de que ese no era un strike? Pero el umpire se sonrió y le dijo a Baby Ruth, eso puede ser verdad, pero lo que quiero que reconozcas es que aquí la única opinión que cuenta es la mía. Eso es la verdad de Dios. La opinión de Dios es la única que cuenta en un juicio. La única opinión que es la última. Todas las opiniones de todos los demás no cuentan, solamente la palabra de Dios. En el capítulo 6 de Génesis, hoy, y en el capítulo 7 y también el 8, esto nos trae cara a cara con la situación del juicio de Dios que tomará, ya tomó lugar en el pasado, que Dios juzgó el mundo con una inundación donde estaba Noé. Fue un día de juicio sobre la tierra y sus habitantes en el pasado. De acuerdo a Pedro, es el modelo de otro juicio que se espera y que tomará lugar en la tierra. El mismo efecto tomó lugar que ya vimos en el pasado con el diluvio en los días de Noé. Lo que esto debe de traernos es que Dios nos está mostrando de que Dios tiene los atributos de Dios como juez, en particularmente el juicio de Dios. Vamos a ver estas formas de afirmación. Dios es paciente, pero juzga. Así, capítulo 6 de Génesis, verso 1 nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días solamente 120 años. O sea que el resultado de todo aquel desenfrenamiento, Dios redució la vida del hombre a 120 años. El verso 4. En el verso 4. Había gigantes en la tierra. Después de se llegaron los hijos de los hombres y había gigantes en la tierra. Valientes desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Veamos lo que dice el verso 3. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Es lo que está diciendo en el verso 3. Que Dios va a detener, si tú no te arrepientes y buscas la clemencia de Dios y pides perdón, Dios te va a llevar a un juicio donde tú saldrás culpable. Cuando dice aquí que Dios dice que su espíritu no contenderá con el hombre, mi espíritu no del hombre para siempre, esto quiere decir que Dios siempre ha sido y es paciente para juzgar. El rey David dice en el Salmo 183 de que el Señor es paciente. Yo me alegro de que diga que el Señor es paciente, porque Dios es paciente para la ira. En otras palabras, el Antiguo Testamento utiliza este término varias veces para decir que Dios espera. Dios es paciente. Dios no es como nosotros los humanos que explota enojado, sino que Dios muestra su misericordia para con nosotros. ¿Qué tan paciente es Dios? Vamos a ver algunos ejemplos. En la creación original, Dios dijo al primer ser que Él creó, al primer humano que fue Adán, le dijo, le ordenó: no comas de este árbol, el día que comas el fruto de este árbol, ciertamente morirás. Así que, pero la Biblia nos dice que Adán vivió hasta 900 años y más. Dios le tuvo paciencia a Adán por 900 años, pero Adán quedó separado espiritualmente de Dios, físicamente no murió, porque dice la Biblia que vivió hasta 930 años, pero luego aparecen los cananitas. Los cananitas que vivieron en la tierra donde habita Israel, Dios les dijo que eran malignos y un día los iba a juzgar. Pero Dios esperó por 400 años, luego dice Dios a los israelitas, les voy a dar la tierra de los cananeos, pero no los expulsaré de la tierra hasta que su maldad llegue hasta la ira de los amonitas, o sea, no se ha cumplido. Es una frase muy interesante. La iniquidad no se ha cumplido, no se ha llegado. Pero ¿cuándo llegó a su cumplimiento? Después de 400 años o más. Así que Dios fue paciente con esas gentes por más de 400 años. Entonces, cuando se trata del diluvio, Dios dijo que voy a destruir la tierra, no destruir, pero a destruir la humanidad que habitan en la tierra. Pero Dios envió un predicador de justicia, es lo que Pedro le llama a Noé, un predicador de justicia, un pregonero de justicia, de que edificó una barca y esto le llevó como 120 años. Pero entonces, ¿qué sucede aquí? Dios parece que ha decidido permitir en ciertos casos de que el pecado aumente, que se acumulen hasta un momento en que la ira de Dios sobrepasará la maldad del hombre. Dios es paciente a la ira. Él permite que la gente continúe haciendo sus tonterías en desobediencia, pero un día Dios va a actuar. Eventualmente Dios va a actuar. Recordemos que en Inglaterra había un creyente que se burlaba, era llamado Roberto Ingersoll, que se burlaba de Dios. Llegó a decir que si Dios es tan justo y me reconoce mi maldad, que venga y me mate a este momento. Y él esperaba y dijo, voy a dejar que pasen 5 minutos. Y luego dijo, ven, como nada me ha sucedido, no es cierto que existe ningún Dios. Pero José Parker, un predicador de aquellos tiempos, José Parker lo oyó y se burló, dijo, ¿acaso usted cree que Dios va a hacer un títere de que va a actuar cuando un payaso como tú? Dios es paciente. Dios no te va a golpear en 5 minutos porque tú se lo pides, sino que Dios es paciente y se burla, pero no para siempre. Dios tiene límite, Dios tiene un tiempo. Cuando ese tiempo se cumpla, la paciencia de Dios se agotará y va a actuar. La Biblia os habla de una certeza, de un juicio para todos y cada uno de nosotros. La mayoría de la gente no lo reconocen y así mueren. Y luego confrontan a Dios. Hebreos 9:7 nos dice, como está determinado para todos, que todos muéramos una sola vez y luego venga el juicio. Y que un hombre vino a mí y me dijo, me hizo esta pregunta. ¿Podemos orar por nuestros parientes ya muertos? Yo enfáticamente le dije, no. Dice, ¿por qué tanta gente lo hace? Le dije yo, bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, lo que se les antoje, pero la recomendación bíblica, y la Biblia nos advierte, y no encontramos en la Biblia que nos dice que podemos orar por los muertos. Y luego dice, ¿por qué no nos predica acerca de esto? Yo le dije, bueno, yo estoy predicando acerca de lo que creo que necesita la congregación, pero de acuerdo a la Biblia, está determinado para todo hombre morir una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Eso es la gracia y la paciencia de Dios. Después de que tú mueras, confrontarás el juicio de Dios. La historia que oí acerca de un joven que estaba viajando haciendo un viaje atravesando el país, cuando el joven vio de que venían los bandidos para robar aquel carruaje, aquel hombre fue robado, pero cuando ese hombre llegó a ser adulto, vino a ser juez. Cuando era juez le trajeron un criminal a su corte, sucede que era su amigo, Y el criminal notó que era su amigo de infancia y dice, es aquel hombre que me defendió de los bandidos en el carruaje. Y dijo, me va a defender. Los años pasaron, así que el hombre le dice, culpable, dijo al juez, señor, usted me defendió una vez, defiéndame una vez. El juez le dijo, hijo, aquel día yo te defendí, yo era tu salvador. Hoy soy el juez, yo soy el que te voy a juzgar. Así que Jesucristo es los dos, nuestro salvador y nuestro juez, porque Jesucristo es el único que califica para juzgarnos. Jesús fue enviado por Dios Padre a la tierra para tomar nuestro pecado en sí mismo y proveer la solución para nosotros. Y la gente tiene que reconocer, pero si no lo reciben, se perderán. Los que se oponen a recibir a Jesucristo serán juzgados por sus pecados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay ciertas cosas que no podemos oponer a mencionar y entender, aunque nos cause dificultad. Jesús hizo una afirmación muy clara acerca de Noé cuando Jesús estaba en tierra. Dijo que el día del juicio y el día del diluvio, aquel juicio, aquel diluvio, nos habla de un futuro juicio. Mateo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, es lo que sucederá. Así será en los días del hombre. Que así como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Entre otras cosas, esto nos advierte las historias del Antiguo Testamento y de la fabricación del arca, porque Jesús mismo lo está mencionando y lo presenta como que eso tomó lugar. Así que no, si alguien lo duda, Jesús lo dijo. Si tú tienes problema con la historia de Génesis, debes de poner atención en las palabras de Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24. Entonces, el punto es que la gente antes del diluvio tenía la misma actitud que muchas gentes lo tuvieron y lo tienen después del diluvio. Antes del diluvio nadie se preocupaba hasta que vino el diluvio y los mató a todos. Es un parecido muy interesante. Los días de Noé y los días que estamos viviendo. Vamos a ver un poco de lo que estamos viviendo en nuestros días. En primer lugar, en aquel tiempo las habitantes estaban creciendo, aumentaba. Dice Génesis 6:1. De que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Esto quiere decir, de acuerdo a Génesis capítulo 5, léalo en su tiempo, la teoría de el tiempo de que vivían los humanos. De acuerdo a la geonología del capítulo 5 de Génesis, la gente vivían hasta 800, 900 años. Lo que esto nos quiere decir de que la gente se multiplicó. De acuerdo a un doctor llamado Jan Wickham Herrick, ese científico hizo cuentas y calculó, de acuerdo al porcentaje de la gente vivía en los días de Noé, que al fin de 18 generaciones, muy fácil pudo haber habido 775 millones de habitantes en la Tierra. Y se cree que los habitantes de la Tierra al tiempo del diluvio, muy fácil pudo haber llegado a 1 billón de habitantes o más de 1 billón. Eso es lo que se puede afirmar. ¿Por qué esto es significante, tan significante? Porque tenemos que ver que es verdad. Y si esto es verdad, esta tierra no ha visto 1 billón de habitantes desde el día de Noé hasta nuestra era, el año 1804. En el año 1804 es la primera vez que se declaró que éramos 1 billón de habitantes en la Tierra, pero al paso de los años, el año 1927 se dijo que ya había 2 billones, pero el año 1967, 7 billones. Hoy día encontramos 7 u 8 billones de habitantes. Esto quiere decir que si continuamos viviendo de ese nivel, nos continuaremos multiplicando en la Tierra a punto que no vamos a caber en la Tierra. Notemos que hubo un crecimiento en la depravidad de los hombres, depravidad sexual, como dice en el verso 2 y 3. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para que siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y el verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijas, estos fueron los valientes que desde antemano fueron varones de renombre. Ahora veremos en el verso 5 de Génesis que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos un parecido de esos días de Noé a nuestros días, porque podemos reconocer de que en nuestros días un 70% de las programaciones de televisión siempre están basadas y muestran conducta sexual. Es como si la gente está obsesionada con la actividad sexual. Un 70% de lo que se nos pone en la televisión nos muestra eso. Un 33% hablan de sexualidad entre personas que apenas se conocieron. Pero solamente la mitad de ese porcentaje son parejas que han establecido un compromiso o una relación. El punto número 3 que vemos dice que en el verso 5 que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y lo que hace aquí en este verso 5 dice, nos lleva al centro del punto de la humanidad y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Así que todo pensamiento de la gente es hacer el mal. Otras versiones modernas dicen que la maldad de los humanos estaba creciendo y abundando a un punto horrible que no se puede controlar. Así que la maldad continuó y continúa en nuestros días. En el mundo de la persecución de los criminales, una persona puede declararse y cometer crímenes una y otra vez hasta que los jueces lo juzgan y lo reconocen que es un criminal por naturaleza. Quiere decir que de acuerdo a la ley le dan más cárcel, lo encarcelan más y más. Esto no es una forma de vivir, sino que es una forma contraria de vivir. Pero Dios observa la tierra y se da cuenta de que el designio del corazón es de continuo hacer el mal, ofender a Dios. Así que nuestro planeta está creciendo en habitantes, está creciendo en maldad y en pecado. También vemos cómo aumenta la violencia en nuestra tierra, porque la tierra está corrompida en la presencia de Dios y la tierra está llena con la violencia. ¿Qué es el primer crimen violento que se presentó en la tierra? ¿Qué fue el primero? Caín mató a su hermano Abel. Unos capítulos más tarde, un individuo llamado Lamec dice que él mató a alguien basado en el hecho de que reconoció y oía que Caín había matado, así que fue su modelo. Así que de ahí en adelante, la maldad y la violencia continúa aumentando a punto de que la Escritura nos dice que llenó la tierra de maldad. Entonces, es como podemos ver, una vez que la persona se separa de Dios, se convierten a ofenderse el uno al otro. No podemos negar o ir muy lejos con esto, pero parece ser que en los noticieros de todos los días siempre nos están presentando noticias de las maldad que es balaceras en las escuelas, vehículos atropellan personas, gentes puñaleándose uno con otros, violencia por donde quiera, podemos ver en los salones de reuniones sociales como sucedió en muchas partes de nuestro país. Entonces la pregunta nos lleva a pensar, ¿qué es lo que Dios espera de la humanidad? ¿Qué es lo que Dios espera y qué esperamos que haga Dios? Durante todo el tiempo ese de la paciencia de Dios. ¿Qué debemos nosotros de hacer? ¿Qué debemos de hacer buscando el rostro de Dios? La respuesta está muy clara. Debemos de arrepentirnos y ayudar a otros que cambien de actitud como la Biblia nos lo pide. Esto no quiere decir que te metas en sacos y te sientes en montón de ceniza, porque si tú te opones a arrepentirte, eso va a atraer el juicio de Dios. Pablo en el capítulo 2 a los Romanos y verso 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longevidad, ignorando que su benignidad te guiará a el arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, 4 y 5. Vemos pues que la Escritura nos dice que Dios es paciente, pero es justo. El segundo atributo del juicio de Dios es que Dios juzga, pero Dios hace diferencia, como ya vimos en el punto principal. Capítulo 6 de Génesis y verso 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Eso! ¡Qué hermoso se oye esto! ¡Qué sabroso está! Porque hemos visto puntos negativos, palabras como, pero Dios, palabras de contraste, pero aquí nuestro pensamiento descansa, viendo este verso número 8, pero Noé halló gracia. Es como que Dios estaba enojado contra todo, pero Dios encontró gracia, favoreció a Noé. Otras Biblias modernas dice que Dios era justo en la presencia, Noé era justo en la presencia de Dios. Porque aquí vemos un pero Noé halló. Este sugiere que todos los demás no veían. Todas las demás personas no agradaban a Dios, solamente Noé. Por eso es que Dios nos muestra la diferencia. Dios diferencia, como vimos el punto número 3. Dios diferencia, pero hace excepción. Vemos aquí en el verso 8 que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es una frase bíblica que todos debemos memorizar. ¡Au! Pero es una forma como dando a entender. Todos podemos describir a Dios en nuestra forma y número de ver humano. En nuestra forma humana de ver a Dios podemos juzgar a Dios, pero es como decir que Dios ve con profundidad, porque Dios entiende todo. Dios conoce todos los hechos, por qué hiciste lo que hiciste. Dios conoce los corazones de las personas, porque Dios no ve como ve el hombre, sino que Dios ve, el hombre ve lo exterior, pero Dios ve el corazón, es lo que dice las Escrituras. Yo estaba leyendo acerca de las águilas. Este artículo que habla de las águilas dice que los ojos de águilas tiene 8 veces más potencia de ver por los centímetros cúbicos, 8 veces por centímetro cúbico que los humanos. Puede ver a 600 pies de largo, de lejos, y puede apreciar un conejito entre el zacate. Esos son ojos muy buenos, con mucha potencia. El águila también puede ver un pescadito de 1 a 3 pulgadas que está debajo de las aguas del mar y viene y se lo lleva. Entonces, ¿cómo serán los ojos del Señor Jehová para nosotros? Piensen que Hebreos 4 nos dice, no hay criatura que se escape de sus ojos, de aquel al que tenemos que presentar cuentas. Los caminos del hombre están frente a los ojos del Señor por siempre, al cual le tenemos que dar cuentas. Entonces Salomón escribió, los caminos del hombre están frente a los ojos del Señor. Y él continúa viéndolos toda su vida. Porque Dios lo ve todo, Dios ve las diferencias. Veamos el verso 11 que dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Dios vio que la tierra estaba corrompida. Por eso Dios le dijo a Noé, toda la maldad está llegando a mi presencia y me siento incómodo. Y los destruiré con todo y la tierra. Así que, fabrícate para ti un arca. Entonces, calefatea esa arca por dentro y por fuera. Veamos el contraste que Dios muestra. Dios ha enviado el juicio, pero desea salvar a Noé y los suyos. Lo uno y lo otro está sucediendo simultáneamente. Así que Dios no juzga ni discrimina. Dios juzga individualmente. Es como Dios no está diciendo, ya me cansaron, los voy a destruir a todos. Pero si eres como Noé, vas a agradar a los ojos de Dios. En el verso 14, donde dice, hazte un arca de madera de gofer. Y en el Nuevo Testamento, Pedro utiliza este ejemplo donde Pedro hace la diferencia en el juicio de Dios. Segunda de Pedro 2 y verso 5 dice, y no perdonó Dios el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Y también en Segunda de Pedro 5, salvó a Noé, en el verso 9 de, el Señor mostró y sabe cómo librar a todos y cada uno de la tentación para el día del juicio. Cuando Dios juzga, Dios puede ver la diferencia, porque Dios conoce el corazón humano y sabe cómo reaccionamos como humanos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tenemos que notar y decir que quizás antes que Dios envíe el juicio sobre la tierra, Él levantó a Noé de la tierra. El juicio vendrá, pero Dios decidió elevar a Noé y su familia de la superficie de la tierra. Puede ser que esto nos muestra que el arco es una sombra de lo que viene en el futuro. Es fácil entender que el hecho de que para cuando Dios destruyó a los malignos, levantó, elevó a Noé y los suyos antes de la tribulación, como los creyentes serán levantados, arrebatados. Vemos esta explicación en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con 4:16, dice. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Literalmente aquí dice que Dios va a levantar de la tierra a todos los que aceptaron la justicia de Jesús. Así como Noé fue seleccionado, un grupo selecto de entre los humanos, y los elevó, así también Dios va a elevar a los que aceptamos al Señor Jesucristo para cuando venga la tribulación. Vamos a ver en un aspecto número 3 del juicio de Dios. Dios diferencia, pero no hace excepción. Es el punto número 3. Dios diferencia, pero no hace excepción. Veamos que Dios nos hace ver las diferencias, pero ¿qué quiero decir con esto? Notemos en Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Verso 20 dice: 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los hombres, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo el ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Es lo que estamos viendo aquí, 150 días. Entonces, Noé no fue afectado directamente por el diluvio, porque Noé fue salvo, pero indirectamente Noé fue afectado. ¿Por qué? Imagínate que todo este tiempo que Dios está, que Noé estaba en el arca, estaba contento. Imagínate de aquella horrible pestilencia, aquel olor que Noé tenía que soportar cada día. Él y los 8 que estaban en el arca y un montón de animales, todos tenían su propio odor. Por esos 150 días no podía Noé salir a dar una caminada por ahí. Estaba aislado, prisionero, casi podemos decir, estaba prisionero en aquella arca. Quizás como secuestrado. A lo mejor se sacudían sus manos frente a sus nariz. Imagínate si hubiera tenido vecinos Noé. Pensemos en aquella horrible pestilencia que existía en el arca por el desecho de todos aquellos animales. No fue afectado por la muerte, pero indirectamente Noé y los suyos fueron afectados. Hubo diferencia, pero Noé y los que con él estaban estaban separados de aquel horrible odor que había en el arca. El punto que quiero entendamos: todos los que reconocemos que los no creyentes serán juzgados y condenados, eso no nos debe de alegrar, nos debe de llevar y nos debe de causar desconfortamiento, reconocer que una persona que no ha reconocido a Cristo se va a perder. Segunda de Pedro 3 dice que el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a el arrepentimiento. Así debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe de ser dolorosa por las personas que no han reconocido al Señor Jesucristo, y es nuestra responsabilidad presentarles a Cristo, porque vendrá un día que no podrás arrepentirte después que hayas salido de esta tierra. Así que tu vida no se puede reversear, ni se puede purificar después de que Dios te ha sacado de esta tierra. Todos tenemos que tratar a los injustos con ternura, con todo el que reconocemos que Dios está enojado con la humanidad, con las personas que no lo han aceptado por su terquedad. Esto nos debe de mover a llevar el evangelio a tu vecino, a tus parientes, porque Dios no está juzgando con un rostro risueño diciendo, me gozo en castigarlos. No, la Escritura nos dice que Dios es paciente y le duele su corazón, pero es un Dios, es un juez justo. Hace diferencia, los puntos número 3 es Dios diferencia, pero no hace excepción. Punto número 4 que dice, Dios expresiona, pero Él recuerda, como nos dice Génesis 8:1, y se acordó Dios, ¿sí? Pero se acordó, es como decir, pero Dios se acordó de Noé. Las Biblias antiguas dice que Dios reconoce, Dios recuerda o se acordó de Dios. Pero las Biblias modernas pueden decirlo de diferente forma, como muchas otras Biblias modernas lo explican de diferente forma y dicen, pero Dios, más Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo Dios pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Podemos decir que Dios recordó a Noé. Esto no implica que se le olvidó. De repente, ¡oh! Se me había olvidado que Noé está flotando en el arca sobre las aguas. Es una forma de que la Escritura nos quiere decir que Dios puso toda su atención sobre Noé y los suyos. Dios estaba preocupado por su creación y lo único que había en la tierra era Noé. Pensemos en esto por un momento. Veamos un gran retrato aquí. Si tú ves este gran retrato que tenemos frente a nosotros, donde vemos que la tierra está cubierta de agua y todos los habitantes fueron destruidos, tú puedes pensar, aquí todo se terminó, ¿verdad? Todo se terminó. Se cierra la cortina como en un escenario de un drama, se cierra la cortina y todo llegó al fin, pero en Dios no llegó al fin. El plan de Dios continuó con esta familia de Noé y los suyos. Para todos fue un nuevo principio. Para todos nosotros fue un nuevo principio. Esta historia no fue acerca de juicio, sino primordialmente, esta historia nos habla de muertes. Muertes. La vida llegó a un fin, pero Dios se acordó de Noé. Esta historia no es acerca de muerte, sino de establecer una orden nueva. Porque Génesis 1 al 8 nos habla de la creación, de la caída del hombre humano, de la cómo el hombre humano falló. Pero de Génesis capítulo 8 hasta Apocalipsis capítulo 22 nos habla de lo que sucedió después del diluvio. Por eso es que aquí en el capítulo 7 y 8, 6, 7 y 8 de Génesis nos habla del nuevo principio. Aquí es como Dios dice, Noé, yo me acuerdo de ti. Y luego Dios le dice a Abraham también, yo recuerdo a Noé y te recuerdo también a ti. Son palabras que Dios desea llenar y multiplicar la tierra, comenzar todo, tener un nuevo principio, una segunda oportunidad, una nueva oportunidad. Vamos a asegurar que todos ustedes están familiarizados con la parte primera del libro de Génesis, después de la caída de Adán y Eva, que es la humana. Dios le hizo una promesa a Satanás diciendo, un día vendrá, Génesis 3 y verso 15, si lo recuerdo bien, Génesis 3, 15 dice que un día aparecerá Jesucristo. Y después de ese momento, Satanás ha intentado en diferentes formas cómo escaparse de que la semilla de la humanidad le aplaste la cabeza. Así que esto nos dice, que Satanás, entre toda la más creación de Dios, reconocieron de que Dios es justo y que Dios no detiene el pecado hasta que el pecado llega a un cierto límite. Luego es inevitable que Dios va a juzgar a cada persona de acuerdo a sus obras. Entonces, cuando el diluvio vino a la tierra, supongamos que todos los demonios estaban viendo, saltando y brincando, diciendo, ahora sí, los destruimos. Aquí llegó el fin de todos estos que nos estaban estorbando. Todo se terminó, todo es pasó, todo ya es historia. Pero Dios, más Dios recordó a Noé. Es como los demonios veían aquella pequeña cajita que flotaba sobre las aguas de la tierra, y ellos no se imaginaban que ahí estaba todo el futuro de la creación de Dios. Tú y yo lo sabemos. Piensen y lleven esto a su corazón. Entiéndanlo perfectamente, porque si Dios te recuerda a ti, Dios reconoce los planes que tiene para ti. Dios sabe que los planes que tiene para tu futuro es un buen futuro, lleno de esperanza, lleno de misericordia, aunque sea una oportunidad, aunque pequeña y reducida. Los demonios veían aquella pequeña barca flotando sobre las aguas, sobre la faz de la tierra. Cuando los israelitas estaban cautivos en Babilonia, años más tarde, estaban cautivos y eran esclavos. Ellos pensaban cómo regresar a la tierra prometida y no veían cómo, no veían futuro hasta que Dios envió un profeta Jeremías que les profetizó y les dijo, Dios nos está diciendo los planes que tengo para ustedes, dice Jehová, planes de paz para traerte un buen futuro y una vida llena de felicidad. Dios dice a los filipenses a través del apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra, él mismo la completará. Entonces, este diluvio con todo que mató todos los humanos que existían, menos Noé y los suyos, no fue el final, sino que Dios nos presenta una segunda oportunidad. Es un retrato de una segunda oportunidad. Es un retrato de con todo que Dios juzga, pero Dios nos ofrece salvación después de tu arrepentimiento y que reconozcas al Señor Jesucristo. El juicio regresará. Pedro dice, lo que sucedió en el pasado, sucederá en el futuro. Lo garantiza. En el último capítulo de Segunda de Pedro dice, será diferente, pero los resultados serán casi igual. Pero el mensaje del Nuevo Testamento es, pero Dios, mas Dios envió a su Hijo Jesús para que Jesucristo tomara todo el juicio y todo el castigo que tú y yo merecemos. Así que, si tú siempre crees que Cristo tomó tu lugar y confías que Él es el Hijo de Dios, el Dios mismo, así que no tendrás pendiente por ese juicio venidero. Este es un trato que te beneficia. Jesús lo puso de esta manera y lo dijo, todo el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna y no pasará de muerte a juicio, sino que simplemente pasa de la muerte a la vida. Un paso hermoso y bien significante. Y esta persona se escapará del juicio, de la ira de Dios, porque todo lo que tienes que hacer es creer que Jesús te salva. Jesús es tu arca, y no le digas que no a Jesucristo. Y luego, con todo y eso, como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres de que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así pues, que todo lo que tienes que hacer es ver este hermoso plan de Dios. Padre Santo, te pedimos que todos los que no te han reconocido, que te reconozcan como yo, tu siervo, el pastor Skip Easing, y su intérprete Melitón Sapien Maravilla, hemos aceptado al Señor Jesucristo. Así te pedimos, Padre Santo, que tanta gente que son nuestros parientes, nuestros conocidos, compañeros de empleo, todos ellos, te los presentamos, Padre Santo, con todo y que son humanos, están viviendo como humano, instrúyelos a que puedan caminar como nosotros. Que nuestro ministerio los alcance y tú les envíes tu Espíritu Santo para que los convenzan de que están en pecado. Y cuando los convenzan que están en pecado, ellos busquen el antídoto, la medicina para el futuro, que ellos vengan a ti y que en ti encuentren esa esperanza de una vida futura en tu presencia. Padre Santo, gracias por recordarnos a cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias por ese momento más Dios. Pero Dios, esto nos hace ver el pasado desde el principio de la creación, en esta historia de la creación que tú has creado, Padre Santo. Reconocemos que el juicio viene, pero Dios envió a su Hijo para que Él tomase nuestro lugar y así nosotros somos exentos porque aceptamos la vida justa de Jesús y que nuestra vida frente a ti, por justa que sea, tú no la recibes como antídoto o medicina, solamente la vida, los actos tan hermosos y dolorosos que Jesús aguantó por nosotros. Y en ese nombre y en esas obras de nuestro Señor Jesucristo te decimos, gracias, gracias, Padre Santo. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea ponerse en contacto con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Y el estudio de hoy corresponde a el día 29 del mes de abril del año 2018. Adiós, adiós, adiós.